Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
La historia es un recuento de guerras más que de paces. La historia es el recuento de lo que pasó, irremediablemente pasó. Lo de 1847 es un asunto que no se trata ni se maltrata mucho por razones de discrecionalidad, que no se cuenta ni se recuenta gran cosa por razones de pundonor nacional, porque pasó. ¿Qué te iba a decir a propósito de la amplificación de la voz, la transmisión de noticias de estos prodigiosos inventos humanos que han globalizado la madre tierra, que la han achicado, la han empequeñecido? Pero no siempre fue así. Antes las noticias corrían de otra manera, no a través del hercio, no a través de sistemas electrónicos. El siglo XIX tuvo una peculiaridad mexicana, simpática o simpatética. Yo, buenos largos años, en la biblioteca del Museo Británico me puse a oír radio del siglo XIX. Radio en el siglo XIX, ¿no? Que fue una cosa hechura del siglo XX. Radio en el sentido de emisión, de transmisión de noticias, de conocimientos, de un punto exacto donde empezaba donde empezaban a generarse las noticias que luego iban a correr, iban a volar hasta alcanzar rincones de la patria que de otra forma no alcanzaría. Radio, punto emisor, punto que genera conocimientos, que genera sonidos. El radio del siglo XIX fue sin lugar a dudas la imprenta. Las imprentas, las poquísimas imprentas que había en la sobreáspera patria, y que se dedicaron a partir de 1810, se dedicaron a una función que no fue muy gloriosa, pero sí muy comprensible. En vez de dedicarse a la producción de conocimientos de otra índole, o a intentar transmitir conocimientos de otra especie, las imprentas mexicanas me da la impresión que se dedicaron a hacer volantes. Tú has oído la palabra, en los semáforos, por las calles, los volanteros se solicitan, pero es un anacronismo que quedó de aquellos tiempos porque las noticias tenían que volar por la vía de la imprenta y el papel. Se imprimía, se distribuían a lomo de caballo, las diligencias, los arrieros llevaban aquellos volantes, y llegaban a otro punto y se volvían a reimprimir y se volvían a distribuir para saber así lo que estaba ocurriendo a muchos kilómetros de distancia. La sobreáspera patria, con su grandísimo amor por la historia, y en el siglo XIX, se encargó de que estos volantes volaran. Las colecciones más nutridas de esos papeles, volantes informativos, no están en México. La Bancroft, en California, la Universidad de Texas, en Austin, la Biblioteca del Museo Británico, Londres, tienen las colecciones más numerosas de volantes. Y leyendo esos volantes, que te digo era justamente el radio o la irradiación de noticias en el siglo XIX, leyendo uno de época 1847, fui a dar con una expresión que, a mi modo, fue acuñada en México, fue hecha aquí por las circunstancias bélicas del momento, y una guerra que había comenzado en 1846 y por el norte, y que luego llegó hasta Veracruz. O la guerra ya había comenzado desde 1836 también por el norte, cuando Texas dijo, Bye bye, yo me independizo cuando Texas se separó del territorio nacional. Políticamente, porque geográficamente ahí está, muy, muy pegadita todavía, Texas. Y con la ayuda de aquel buen mexicano Lorenzo de Zavala, yucateco, que fue uno de los grandes promotores de la independencia de Texas, y hasta el punto que resultó ser el primer vicepresidente de la República Independiente de Texas, o de la estrella solitaria que después se haría una estrella más. De hecho, lo que ocurrió en 1847 no fue sino el resultado de todo un proceso de demolición. Si lees y te interesa, si lo encuentras por ahí, las memorias de Joel Poinsett, que en 1821 está de visita en el país y que se encuentra con un personaje maravilloso que yo creo que fue seleccionado así por la intuición poinsettiana para intervenir tanto en la historia y hechura de México. Un personaje, Toño López, que era un capitán allá en Veracruz y que Poinsett lo describe maravillosamente como un tonto útil, el tonto que van a necesitar. Y no es casual, no es coincidental, que estando ya en 1847 el puerto de Veracruz y Tampico vigilados para que no entre ni salga nadie, porque México estaba en guerra, o los Estados Unidos mexicanos estaban en guerra con otros que se llamaban igual, pero que tenían otras características. No es casual que el puerto de Veracruz, sellado, haya podido tocar tierra y llegar a hacerse cargo de la selección nacional el muy preclaro Antonio López, que venía de Cuba. Pero te decía que releyendo volantes, folletos, panfletos, esas páginas que transportaban las noticias y los chismes políticos nacionales, fruto de las imprentas, leyendo uno, como que empecé a atar cabos y a descubrir la sonoridad de una palabra que se convirtió en genérico y que utilizamos mucho y que, yo no sé si compartas mi opinión, yo no tengo la última palabra en nada, pero me parece razonable aquel bautizo que realizaron los veracruzanos al oír que las tropas invasoras cantaban algo que sonaba a un poema de Robert Burns, o a la derivativa de un poema de aquel autor escocés. ¿Nunca has oído cómo hablan los escoceses en inglés? ¿Nunca has oído la poesía de Robert Burns? Aquí está, con música. Una poesía que se llama Green Grows the Rushes. Oh.
There's not a tear in every hand and every word that passes, oh, what signifies the life of man and to earn for the lasses, oh. Green grow the rushes, oh, green grow the rushes, oh, the sweetest words that e'er I send are sent among the lasses, oh, oh, you say just what.
Verdes son los juncales, o verdes son los tulares, verdes ellos. Y dice Robert Burns, entre otras escocesas cosas, los mejores momentos de mi vida, allí los he pasado. Y hace un juego de palabras muy very, very Scottish, que dice rushes, lushes, donde el término lashes equivale a decir, muchachas, las chavas, los mejores momentos de mi vida los he pasado allí, entre los tulares, jugando con las muchachas. Green, rose, the rushes, all. Esa es la poesía de Robert Burns, un poeta laureado, un poeta que fue homenajeado con, ahí está, pues, Escocia. Y también en Londres, en honor de este gran poeta, Robert Burns. Antes la moda no cambiaba tan celéricamente. Mira, en radio, los medios de comunicación también tienen una función de cambiar, 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 transformar. Y parte de ese cambio, de esa de esa movilidad continua, es el olvidar la historia. Las noticias, te digo, las noticias se van reemplazando unas... dan nueva, news, noticia, debe dejar paso, debe sustituir a la anterior. Antes las canciones, las tonadas, las formas prevalecían más tiempo, no se evaporaban tan rápido. Ya tendremos que encargar un estudio específico, te digo, a los obiólogos de Tajimaroa para que nos expliquen cómo y cuál es el punto de evaporación de las noticias en los tiempos actuales y de la música y de las canciones y de todo, todo cambia a una velocidad inusitada. Esa poesía de Robert Burns indudablemente dio origen a otra, quizá, a la que hacían alusión aquellos panfletos, aquellos volantes del puerto de Veracruz que empezaban su camino, tenían que subir hasta 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar para llegar a la capital del país y transmitir las noticias de lo que estaba ocurriendo allí, de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Que se cerró la Operación Pinza. En 1846, y por el norte, en una ciudad que ahora se llama Brownsville, Matamoros, justo ahí se dio el casus belli. Dos que en teoría, más bien dicho, viendo bien las cosas, eran los ofensores, se hicieron los ofendidos, que les habían disparado a una patrulla, que entonces ellos tenían que responder ese fuego, por lo tanto la guerra estaba declarada. Que porque ellos consideraban la frontera con México, era el problema entonces, que si el Nacogdoches, que si el Conchos, que si el Bravo, cuál era la frontera, cuál era el comienzo de Estados Unidos o de Texas, cuál era el comienzo y el final de México. Los ofensores, nombrándose ofendidos, empiezan la guerra en 1846 y por el norte, y vendría Monterrey, y vendría Saltillo, y vendría Langostura, y vendría la desafortunada intervención, la primera intervención de don Antonio al frente de la Selección Nacional, que pudiendo haber triunfado en Langostura, no se atrevió a hacerlo. Y a pesar de los sufrimientos de aquellas tropas exhaustas que tuvieron algún día, camínate el semidesierto mexicano para que vean lo que son esos andurriales, y llegaron y presentaron la batalla, y casi, casi, se gana la batalla de Langostura. Pero don Antonio y sus trompetines dijeron, ta, 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 nos regresamos. Y ahí viene don Antonio otra vez a tomar el mando a la mesa central, y le mandan decir, pues que ya nos cayeron acá por Veracruz. Ya llegó Winfield, Winfield Scott. El apellido Scott significa Escocia, escocés. Winfield, el escocés, y sus tropas fueron transportadas por el almirante o por el comodoro Perry hasta Veracruz. Esa era la sutileza entre marines y sailors. Los marineros, los que conducen los barcos, son los sailors. Y los marines son las tropas de tierra transportadas por los barcos. Eso fueron originalmente. Y te cuento que este comodoro Perry es el que arrima a las tropas a Veracruz, es el que está a cargo de los barcos, y no va a ser una batalla naval, sino una batalla por tierra. Y el comodoro Perry tendrá luego un papel relevante en la historia de el comienzo del poderío norteamericano, puesto que avanzando el siglo XIX... lo mandan a Japón a pactar un tratado de libre comercio, y como los japoneses estaban encerrados, el comodoro Perry les abrió el puerto a cañonazos. Vaya, modos tan feroces de los que sí hacen la guerra. Claro que necesitaríamos mucho más de una hora de conversa para contar todos los antecedentes, cómo se llegó a la conclusión allá, donde se llega a las grandes conclusiones, de que ya el fruto estaba maduro, listo para caer en su regazo. Había sido todo un proceso, a partir de 1821, todo un proceso de pulverización de un país que empezaba a descifrar la palabra independencia y que aquí sigue, vísperas de un 16 de septiembre, cuando, fíjate que se puede entender esto como un poquito de mala leche. Se esperaron el 16 de septiembre para llegar a Palacio Nacional y plantar allí la bandera de su país y decir, ganamos, ganamos, ganamos. Winfield Scott ganó. Hace buen rato, y no podemos cambiar de mentalidad, hace buen rato que parece, mira, esto es un elemento maravilloso, porque mientras México averiguaba lo que significaba la palabra independencia, aquí al otro lado surgía una teoría que sería bueno analizar, la del destino manifiesto. Nosotros nacimos para triunfar. Todos los demás, pues allá ellos. Pero lo que es nosotros, dice el destino manifiesto, fuimos seleccionados por las divinidades para ser mejor que todos. ¿Tú crees? ¿Serán así las divinidades?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Y fue Ramón López Velarde, el oriundo de Zacatecas, quien tejiera las letras de aquel poema dedicado a la suave áspera, a la suave patria. Un poema donde todos los versos son en decasílabos, no sé si lo conozcas. Y el oxímoron de suave áspera, que se le añadió a la patria, es una palabra que encontramos en la forja del taller de palabras de Álvaro González. Y el origen de la palabra patria lo encontramos en latín, con una forma femenina, de un adjetivo que es patrius, que significa lo relativo al padre y también relativo a los patres, que son los antepasados. Y de esta expresión latina, originaria de terra patria, finalmente queda, omitiendo la palabra terra, se fue quedando en la voz latina la palabra patria, para designar a la nación de origen o aquel lugar donde están echadas las raíces de uno. Acuérdate también que no es lo mismo país que nación. Y la mar de gratitud a ti por estar en esta cita semanal, palabra que sí. Este es el programa 87 y contamos hoy con la presencia en cabina de Ángel Alejandro Martínez.
Hola a todos, buenos días.
De Sonia Ríos.
Palabra que sí, es un gusto saludarlos.
Y el que hace posible el que nos escuche es José Luis Vázquez en los controles. Y también te ponemos a tu disposición el teléfono 3152-1400 que lo va a atender Gloria. Gloria Romero, nuestra compañera Gloria Romero, y los teléfonos de cabina, que es el 3134-2222, con las extensiones 12801 a la 12803. Hoy te contaremos el tema con ese tono relativo a la tierra de nuestros antepasados, a nuestra madre patria, esperando a la vez que sirva de conmemoración a los forjadores de esta nuestra suave áspera patria. Y vamos pues a remontarnos con la voz de Álvaro González a aquel 13 de septiembre de 1857.
Cuentan las crónicas que a las 8 de la mañana, aquel 13 de septiembre de 1847, cesó el cañoneo contra el bastión de Chapultepec. ¿Por qué? Porque comenzaba ya el asalto, la toma. Él trepa y baja a los que están arriba. Y a las 8 de la mañana de aquí, el 13 de septiembre de 1847, uno a uno comenzaron a ser ejecutados, dicen que degollados, un grupo numeroso que tenían apellidos que sonaban muy poco mexicanos: O'Reilly, Longman, Venator, Rowe, Kiaya, Fogar, Jackson, O'Connor, Harvey, Appleby, Darwin, Hart, Millet, Hackies, Barclay, McKee, Carrator, Bowers, Francis, Newell, Wistier, Nolan, Dalton, Cottle, Price, Otto House, Wallace, Lush, Smith, Riley, Mills, McKee, Connor, Neil, Delaney, Ambison, Kenny, Hogan, Sheehan, Myers, Parker, Wheaton, Thomas, McElroy, Fitzpatrick, Benedict, Rose, McCallion, Kassen, Brogue, Duhan, Spears, Lydon, Conahan, Mostafat, McDowell, McLean, McDonald, Kavanaugh, Cassidy, Daly, Miles, Fritz, Kelly, Murphy, Little, Pfeiffer, el batallón de San Patricio. Todos esos irlandeses que se dieron cuenta de lo injusto de la guerra y dijeron, no peleamos más contra ese supuesto enemigo llamado los mexicanos. Y de ellos se hace muy poca mención. Y ellos dieron la vida por una patria que no era suya. En un acto de heroísmo realmente notable porque, ¿qué trabajo si ya habían llegado? ¿Qué trabajo seguir tirando para adelante y para enfrente? Y dijeron no, y fueron ejecutados. Y poco se habla del batallón de San Patricio, que te digo, a las 8 de la mañana de aquel 13 de septiembre de 1847, y frente al castillo de Chapultepec, el batallón entero fue ejecutado. Y actos heroicos como el de aquel general jalisciense, y allí está en el Panteón de San Fernando. Y poco se habla de él, Santiago Xicoténcatl. Y actos repugnantes como, si algún día vas a la hermosa capitalina y te gusta comer bien, que aquí en sus propios pecados capitales, tal vez el tuyo sea la gula, te recomiendo que a quien vaya a comer a donde quiera, te recomiendo un prestigiado restaurante que se llama la Hacienda de los Morales, y que en realidad fue una hacienda y que fue de unos tales Morales. Y ahí en la que entonces era Hacienda de los Morales, estaba todo un regimiento de caballería al mando de Nicolás Bravo, que nunca quiso entrar en acción, porque perdimos. El sentimiento de así somos y nacimos para, así somos. Y pues qué remedio, no nos queda más que seguir siendo así, porque así somos, nuestros apellidos son de segunda, nuestro destino no es más que ser eso, comparsas en la gran historia del mundo. Te digo, si no aprovechamos la oportunidad para hablar de algo, y no con el ánimo de reavivar odios, ni mucho menos, sino el ver qué pasó, el tratar de aprender de ese pasado para que no nos vuelva a pasar, y tratar de aprender de ese proceso, de los comienzos de la independencia, que no nos poníamos de acuerdo, y por qué se independizó Texas, por una sutileza, por una minucia legaloide que esgrimió muy bien Stephen Austin, porque en México se discutía si el país debía ser centralista o federalista, y en el momento en que se decreta el centralismo, entonces los tejanos dicen, nosotros estamos afiliados a un país centralista, en el momento en que se decreta a un país federalista, entonces si es el centralismo, entonces ese país ya no debemos obedecer la normatividad, por lo tanto nos independizamos. Sutilezas, producto de no ponernos de acuerdo. 13 de septiembre, te digo, en la ceremonia, ayer que pasé allí por el monumento, en el cruce de Chapultepec y Niños Héroes, no podía ser de otra manera, estaba el estrado listo, ya estaba todo preparado para la conmemoración, e indudablemente también en la capital, en la mesa central, en esa entrada al bosque monumental, ahí en las pilastronas, esas que están ingresando al bosque de Chapultepec, también habrá una ceremonia, pero no se menciona qué pasó, por qué nos pasó, sino es simplemente la honra a unos héroes que después, y escarbando en la historia, parece ser que no hay tanto fundamento para contar la historia poniendo el énfasis en eso, pero la historia es así, flexible, plástica, nos la contamos como nos la contamos y se puede reacomodar, se puede reabrir, reanalizar, reconstruir la historia. Te cuento, yo como averiguador, como oidor, te decía, del radio del siglo XIX, como lector de estos papeles, de estos volantes que circularon por todo el país y que emplearon litros y litros de tinta y horas de imprenta, y distrajeron las imprentas de objetos o objetivos mucho más edificantes que hubiera sido la transmisión de conocimientos, y las imprentas nacionales se dedicaron simplemente a divulgar, a difundir noticias, chismes, intrigas, a difundir la discordia. Es dramático averiguar el uso de esos sistemas radiales de información del siglo XIX. Pero yo estaba embebido en esa tinta seca, fruto de la historia nacional, que por kilos se vendió al extranjero, porque no supimos conservar nuestra historieta, y que a lo largo del siglo XIX fueron saliendo estas colecciones y fueron siendo compradas en el mercado extranjero, donde además de todo se les tiene bien cuidadas y clasificadas. Y alguien que era mi asistente, secretaria, ayudante allá en el servicio, en el World Service de la BBC, Mary Jo Murray, le conté de ese descubrimiento que para mí era una averiguación filológica, cómo se les los papeles nombraban o decían o comunicaban que los recién llegados y que no venían como turistas cantaban una y otra vez repetidamente una especie de marcha militar. Y Mary Jo Murray se puso a escarbar en toda aquella enorme fonoteca de la BBC y me dice: ya, la encontré. Aquí está. Aquí está la canción que andabas buscando. Suena como marcha de aquella especie de cantaleta militar. Y este es un poco in memoriam. Mira, yo te contaba de cómo el punto 003 de audiencia va disminuyéndose, pues se nos marchó Benjamín. Y Mary Jo Murray también hace buen rato que se marchó a la zona del silencio. Y ya fue la que localizó a esto que para mí es como el cierre, como el anudar, el encontrarle un sentido mucho más realista a una expresión que para mí es Made in Mexico y que fue acuñada funcionalmente en aquel 1847. Una prueba a tu imaginación, a ver cómo te suena dicho de corrido y cantado el Ring Round de Rochazo. Y se repite el Ring Round de Rochazo y Ring Round de Rochazo. ¿De dónde? Tal vez, si lo enuncio así, enmarcado en un tal vez, les empezaron a llamar Ring Rounds. ¿Sería ese canto el origen de una expresión que nos llegó del norte con la mano militar y en plan de ya llegué? Hay un pasaje de la historia que refleja profundamente lo que es el santanismo nacional. Y es toda una forma de ser, una corriente de pensamiento que está profundamente arraigada en nuestra estructura genética. ¿Será eso? ¿O simplemente nuestro querer ser así? Cuando los que van cantando el Ring Round de Rochazo llegan a Puebla, hacen una propuesta al director en jefe de la Selección Nacional, Toño López. Una propuesta de darle una cantidad de dinero con tal de que ya decrete que el conflicto ha terminado y negocie la cesión de territorios. Y no se ponen de acuerdo, no porque el dinero no le haya gustado la idea del dinero a Santana, sino porque él se pone, él trata de fijar condiciones. Que el objeto de la guerra es justamente ese, dejar al enemigo sin que pueda fijar ninguna condición de rendición. Y trata el hombre del poder, de la política, y que es eminentemente un actor teatral en el incipiente teatro de la República. Santana trata de que vayan hasta las goteras de la capital y ahí digan que en un acto de benevolencia perdonan a la capital y que Santana debe seguir siendo el presidente de la República. Yo soy Álvaro González, el Ballero Solitario, quien te recomienda que sigas en sintonía con la buena onda de Radio Universidad. Buen día. Yo te busco. Hasta entonces.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Excelentes estos audios que nos seleccionó Jorge Granero. Te recuerdo los teléfonos de cabina, que es el 3134-2222, las extensiones 12801 a 12803, un teléfono también local, el 3152-1400, que también recibe tus llamadas. Y también, si quieres enviar un mensaje de WhatsApp, el 3314103327. No dejes de visitar nuestra página en www.alvargonzales.info.
Pues muchas gracias, José, por estos puentes de contacto. Y bien, ahora es mi turno de platicar un poquito más acerca de estos temas históricos que nos traen el día de hoy. Ya escuchábamos también sobre la guerra contra los Estados Unidos, que en el mes de septiembre tuvo bastantes eventos de mucha importancia. Quizás algunos no tan conocidos como lo del Batallón de San Patricio. Pero además de todo esto, y la muy necesaria contextualización de cómo nuestro país se ha visto involucrado en unos conflictos internacionales, por supuesto, existen también estos eventos históricos como la Guerra de Independencia, que inició precisamente en estas fechas, allá por 1810, y sobre la cual quizá un poco más ya conocemos, pero no importa qué tanto nos hayan ya contado en la escuela, siempre es bueno que tomemos este día para reflexionar un poquito más. Siguiendo pues este tenor, me propongo compartirles cierta reflexión que por aquí escribí, esperando bueno sea de su agrado y nos ayude a todos a comprender un poquito más cómo son seres humanos los que hacemos y escribimos esta historia del país. Doy inicio. Como un cohete que se eleva en el aire y en lo alto explota con funesta violencia, un instante, un punto sin retorno, ya nadie puede callar el tronido que se viene advirtiendo desde que prendió la mecha. Y así revienta la pólvora que arde como una turba enfurecida, que se ilumina y tan pronto se dispersa, según el modelo del fabricante, según el cohete, la pólvora y el colorante. Revienta y revientan las chispas consecutivas, dispersas, pero aún brillantes, quizá ya sin ruido, pero igual sonantes, como un grito sin voz, como una voz que suspiro, como el débil gruñido de un perro agonizante, el siseo de la serpiente que aún no muere. Y entonces cambia de color, cual camaleón que va del rojo al azul, como el joven que su cólera con melancolía sofoca. Después del choro mareador, ya todo es verde, verde, blanco y rojo, y lo que quedó de la serpiente se lo llevó un ave rapaz. Y así, como un cohete, se prendió la conspiración, estalló la insurgencia, se dispersó la guerrilla y consumó la independencia. Hacer un resumen de lo que fue la guerra transcurrida desde 1810 hasta 1821, sin explicar a sí mismo lo que hubo antes y pasó después, es algo casi imposible. Se puede sintetizar una idea, resumir un texto, hacer una paráfrasis de lo que otros dicen, o escribir uno sus propios pensamientos, pero no hay manera de decir qué fue el movimiento insurgente a principios del siglo XIX sin previamente convencerse de lo complejo que esto es. La historia, como bien sabemos, hoy en día quiere mostrarnos más que hechos y testigos divididos en héroes o villanos, en victorias o derrotas, los buenos contra los malos con sus triunfos y fracasos. No es que esté del todo mal la vinculación de nuestros héroes con la identidad nacional, o creer que se obtuvo el triunfo por la fuerza de voluntad. Pero para entender cómo fue y por qué sucedió esto y no aquello, para saber y no caer en la tentación de abandonarse al determinismo histórico o de creer en la predestinación, se necesita más que solo recordar nombres y fechas, más incluso que juzgar los hechos y procesos por su nivel de gloria o su relevancia en la historia. Todo es importante para entender nuestro presente a través del pasado, por lo cual sería soberbio afirmar que yo fuera capaz de explicar en pocas palabras, e incluso aunque tuviese muchas, algo tan complejo como la Guerra de Independencia. Afortunadamente hay expertos como el doctor Jaime Olveda que ya se han enfrentado con este casi imposible. Por ejemplo, una propuesta de él fue dividir la Guerra de Independencia en tres partes. La primera, en torno a las conspiraciones previas al Grito de Dolores, así como la efímera pero intensa campaña de Miguel Hidalgo. La segunda abarcaría desde la muerte del eventualmente llamado Padre de la Patria, teniendo por figura central a José María Morelos, hasta la muerte del mismo, no sin antes mencionar las juntas de Zitácuaro, Chilpancingo y otros intentos por adquirir la autonomía, aún sin alcanzar la paz. Y la tercera parte correspondería a la guerrilla, es decir, los movimientos de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entre otros, que finalmente terminarían con la consumación de la independencia y la coronación de Iturbide en 1821. 11 años de movimiento armado. Aunque debiera uno decir 11 años de guerra. En realidad, el movimiento de insurgencia fue más bien una revolución que una guerra de independencia. Revolución popular ha dado por llamar a este fenómeno que particularmente en México, pero también en otras partes de Latinoamérica, se dio a la caída del Imperio Español. En efecto, siempre es posible identificar dos bandos, los unos totalmente realistas y los otros totalmente independentistas. Pero a decir verdad, la mayoría de la población, incluso de la clase alta o de los artífices intelectuales de la insurrección armada, no compartían las mismas ideas sobre qué relación se debería tener con España y con el monarca. Más que desacuerdos entre bandos rivales, fue la falta de decisión entre mismos grupos lo que prolongó la situación de guerra, aun y cuando ésta ya se había concentrado en las sierras y rancherías. Mientras que al inicio uno pudiera creer que, como se piensa, la idea de independencia iba contra los franceses y no con España, al final ya resulta más claro cómo se ha perdido la lealtad a la corona. Sin embargo, aún se busca quien gobierne como monarca a la nueva España independizada. En oposición a esta idea, también se debe considerar que desde mucho antes de 1810, los criollos ya se sentían diferentes a los peninsulares, incluso cuando muchos se consideraban tan españoles como los nacidos en España. Quizás sea por esto que nunca había llegado la situación a un punto tan crítico, hasta que la invasión napoleónica se convirtió en la gota que derramó el vaso. También sería muy simplista creer que todo se debió a las ideas de la Ilustración, a la independencia de Estados Unidos y a las crisis internas de la monarquía española. Ni se puede achacarlo todo a influencias externas, como tampoco solamente a la voluntad de los novohispanos. La palabra clave de definir este proceso es simplemente complejo. Y no por ello se puede uno excusar diciendo que es incomprensible o inexplicable, inevitable o lo que sea. tan solo significa que para entender el movimiento de insurgencia se debe abordar con una mente abierta, sin prejuicios, sin tomar partido, pero sí críticamente y sobre todo con un objetivo científico. Pero por favor, procurando no olvidar el sentido común y humano. ¿Qué hace un pueblo cansado y oprimido por otro? ¿Qué resulta de tener un sueño y de no saber cómo alcanzarlo? México era entonces un país que apenas comenzaba, seriamente, a planear su propio futuro, y lo hizo más bien por necesidad que por gusto, aunque también esto es debatible. ¿Estábamos preparados para la independencia? ¿Sabíamos qué queríamos como nación libre y soberana? ¿Sirve de algo realmente hablar en plural sobre el pasado, como si uno fuese responsable de lo que pasó hace tanto? Quizá, pero de lo que sí somos absolutamente responsables, más como individuos que como grupo, es de cómo cada quien ve y entiende lo que para uno representa el movimiento insurgente. Cada quien ha de aprender a ver desde este presente el conflicto como guerra, o si prefieren, como un cohete. Palabra que sí.
Y bien, ahora esperamos que José Luis nos envíe pues a un corte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Bien, pues quizá fue una muy breve pausa, pero ¿ya le pensamos? Un poquito más acerca de la historia, de los eventos históricos que en este día conmemoramos. Pues si es así, espero que tengamos ahora la voluntad de comprender, de analizar, de ser críticos, pero también abiertos. Y ahora sí, que hemos visto un poquito más acerca de nuestra guerra de independencia, vamos pues preparándonos para celebrar este Día del Grito, porque también es importante que no perdamos cierto espíritu tan necesario para sacar a nuestro país adelante. Por lo mismo, me permito compartirles, si ustedes así nos prestan sus muy respetables orejas, este otro discurso que tengo para todos ustedes, nuestros compañeros radioescuchas. Bien, pues ahora sí, con muchísimo respeto y con todo lo que ustedes se merecen, doy inicio. Este es un llamado urgente a todos los mexicanos que han dejado de creer en la historia de este país. ¡La patria se está muriendo! Hoy más que nunca, en el último siglo, parece que México, en general, ha dejado de creer en sí mismo. Parece que el mexicano ya dejó de creer en la patria como un elemento de identidad que da sentido a la nación. Jamás que yo recuerde se había visto en nuestro pueblo tan poca fe en el gobierno y dirigentes del país. Y esto con mucha razón, pues en los últimos 50 años, tras el despertar del 68, no hay sexenio que no acabe en decepción, repudio y crisis. Preguntémonos entonces, ¿qué estamos haciendo mal? No, ¿qué hace mal el gobierno que igual de poco nos sirve? Hoy que es momento de un cambio, cambiemos nuestra actitud, recuperemos la fe y el amor por nuestra patria. México es mucho más de lo que nos han hecho creer tanto el Estado como aquellos empeñados en contrariarlo. Ya estuvo bueno de oír discursos sobre un falso bienestar y de oír pestes contra el gobierno y la sociedad mexicana. ¡Qué tristeza que unos quieran defender lo que es mentira! ¡Qué tristeza que otros juzguen sin conocer la verdad! Ya estuvo bueno de ver la paja en el ojo ajeno, de hacer aún más penoso el hecho de que México está en riesgo. ¿Qué no somos un país, una nación y un pueblo? ¿Qué no tenemos historia, cultura y valores cívicos? ¡Qué tristeza es perder la unión, todo por odio y egoísmo! ¡Cuánta falta hace el amor, el honor y el patriotismo! Hubo otra época en que la historia de bronce fue motivo de inspiración, y hablar de héroes nacionales exigía un mayor respeto. En otros tiempos, la patria representaba algo real por qué luchar. La gente tenía en qué creer y se esforzaba por vivir de acuerdo con dicha creencia en algo bueno, bello y noble. ¿Cuándo se convirtió, pues, este espíritu de lucha en la crisis existencial que ahora enfrenta la nación? ¿Cuándo perdimos la inocencia y tristemente se pensó que, siendo todo mentira, ya no había por qué creer? Pero las historias que aprendimos en la infancia no son ahora menos reales por haber sido un engaño. Al contrario, debemos revalorar nuestra historia con valor cívico. Tratando de ilustrar el problema, imaginemos a un adolescente. ¿Qué de bueno tiene el joven que anda peleado con el mundo, cuya vida sin sentido no ofrece por qué luchar? ¿Qué se gana con renegar de sus padres y sus maestros, quedándose con la idea de que todos le han mentido? ¿Qué resulta de no creer en el gobierno, el estudio, la iglesia y la sociedad? ¿Que ya no cree en su país, no se esfuerza por ser alguien, no encuentra un amigo en Dios, ni siente aprecio por nadie? Y si a todo esto agregamos que ya no cree en el amor, resulta en un mexicano brutalmente antipatriota. Deseará no haber nacido y será como un muerto en vida. En estas fiestas patrias, ¿se han fijado en cómo ha muerto el patriotismo? Lo ceremonial, lo simbólico, lo realmente representativo y verdaderamente valioso, ¿les parece a muchos un juego? El juego de los políticos tan odiados por indignos de recibir la bandera, cantar el himno y dar el grito. Pues más indigno será y más ofende a la nación el mexicano antipatriota que se ha tirado a los vicios. No tanto a los vicios del cuerpo, que son propios de la fiesta, sino a los vicios del alma, que hacen mal a nuestro pueblo. Una cosa es disfrutar la borrachera, incluso a costa de la salud, pero aún es mucho más grave olvidar qué se celebra, dejar a un lado la historia presumiendo un falso orgullo de nuestra mexicanidad, perder todo nuestro honor y la honra debida a la patria, mientras que este mal gobierno se adueña de lo más sagrado. ¿Qué es este el orgullo de ser mexicano? Más bien deberíamos todos reflexionar al respecto y preguntarnos si México se enorgullece de nosotros. Tal vez algunos dirán que no hay nada que celebrar, que el mes patrio es un invento, la historia oficial un mito y los héroes nacionales una ilusión cegadora. Fría y crudamente, esto es cierto. Independientemente de que la historia seria y concienzuda sea prostituida con cierto aire pesimista. Pero no se necesita ser estudioso para saberlo, pues tanto sabios como ignorantes pueden presumir de amargarse y ser infelices creyendo que la verdad es mentira. Estos son los verdaderos aguafiestas que tan mal juzgan y critican el sentimiento patriótico. Pero a diferencia de ellos, hay quienes, aun y sabiendo lo ficticia que pudiera ser la patria, valoramos las virtudes que inspira esta historia de bronce. Honor, coraje, valentía, dignidad, respeto, soberanía, justicia, igualdad, gloria y lealtad, sacrificio, constancia, paz y libertad. Creer en esto como algo más que solo palabras, obrar de acuerdo a los principios de la historia patria y la educación cívica, es amar a nuestro país. Que de esto viva el patriotismo y se viva cada día por un México mejor. No se trata de volver a la ignorancia ni ser demasiado optimistas. La invitación es simplemente a revivir otros tiempos en que tal vez con más ardor se inflamaba nuestro pecho. Aquellos años dorados del milagro mexicano podrían resurgir muy pronto si así amamos a la patria. Aprendamos de la infancia y de su amor tan sincero. Recordemos los honores que se hacían en la primaria. Fíjense en cómo los niños sí creen. Creen en sus padres como en los superhéroes. Creen en la naturaleza como en un lugar mágico. Creen en Jesús como un buen amigo. Y creen en la historia al igual que en los mitos. Y porque creen, les importa, se interesan, respetan, aprehenden, valoran y aman. Así los invito a creer en México. Creer también que nuestra historia la hicieron seres humanos que lucharon y murieron por aquello en que creyeron. Sin haber buenos y malos, creo que todos somos héroes cuando somos como niños y vivimos por la patria. Y así, en este Día del Grito, porque somos mexicanos además de tapatíos, rindamos fuerte homenaje al país del cual somos parte, que a la matria Guadalajara le toca el resto del año. Sintamos hoy en Jalisco la alegría del patriotismo y que se oigan los mariachis tras haber cantado el himno. Respetemos la bandera y el escudo nacional. Seamos dignos ciudadanos de nuestro estado y ciudad. Sea motivo de admirarse que aquí se ama de verdad. ¡Viva México!
Muy injundioso ahora, Ángel.
Sí, muy, muy injurioso. Muchas gracias. Y pues efectivamente todo comienza con una idea y esa idea se tiene que creer para que se realice. Muchas gracias. Y mandamos unos saludos a las personas que se comunicaron con nosotros. Se comunicó Guadalupe Nava, Héctor Cartagena, que nos dice que nos comparte algo. Nos dice que había escuchado una vez con un amigo que para desdibujar tienes que saber dibujar. Y decía que Álvaro González, bueno, para él, Álvaro González desdibuja el idioma de una manera perfecta. Y es por eso que, pues ahora sí, nos ha atrapado a varias personas. Se comunicó también con nosotros Silvia García, José Hernández, Óscar Aceves, Agustín Galindo, Antonia Márquez, Rebeca Curiel, Jorge Barragán, Adriana Bundis, Aarón Hernández, Juan Ramírez, que nos escucha desde muy temprano, y el señor Jesús Ríos. Son todos los contactos, las personas que se han comunicado. Muchas gracias.
Y bueno, pues nos vamos entonces a la pausa de 7 días y nos vemos aquí el próximo sábado.
Hasta luego, que tengan un feliz día a todos.
Sí, feliz día, patrio.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.